financiera global dedicada a ti.
Con 19 ya está aquí Rodrigo Pacheco, y antes de entrar en la información de la economía, los negocios y las finanzas, aunque esto pues digamos pues es parte de la demografía y digamos podría tener un ángulo económico, pero es importante. Rodrigo se tomó el tiempo. Recuerde usted que al principio del noticiario le di a conocer un audio de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, diciendo que solamente 1.6% de los niños termina hospitalizado, o bueno, ese es el dato hasta ahora, 1.6% de los hospitalizados son niños. Y entonces Rodrigo sacó el dato, pues, de cuántos niños hay en México entre 5 y 14 años, son 21.4 millones. Entonces, 1.6% son 343 mil niños. Y aquí lo comentábamos en el corte, él se preguntaba con mucha razón, ¿tenemos la capacidad hospitalaria para 343 mil niños? ¿Es insignificante 343 mil niños, subsecretario López-Gatell? En fin, ahí lo dejamos. Rodrigo, ¿cómo estás?
Así es, Pascal, pues pensemos que no el 100% de los niños, pero un cuarto de millón de camas para niños de entre 5 y 14 años, porque además parece que no hemos aprendido nada de la pandemia, o no han aprendido nada de la pandemia, porque recuerdo mucho, lo comentaba hoy temprano en el programa, que te acordarás de este video en donde salía un tipo en inglés, un joven, y decía, no se preocupen del COVID. Hay, en ese entonces, recuerdo la cifra, eran 70,000 personas en China que están enfermas de COVID. Y el número era, en ese entonces, 2% de ellos habían fallecido. Pero era el principio de la pandemia. Decía, no se preocupen. La posibilidad de que usted, considerando que somos más de 7,000 millones de seres humanos, le dé, pues, es mínima. Lo que pasa es que no hay que entender, una de las cosas que hay que entender de una pandemia o de un fenómeno exponencial, es que el dato fijo, la fotografía que puedas tener el día de hoy, no es la fotografía que debes evaluar, porque es una evolución exponencial. Sí. Y aún considerando...
cada uno, con Delta, cada uno de esos enfermos contagia 5 o 6 personas.
Exactamente.
Cada una de esas 6 contagia otras 6 y así.
Exacto. Y entonces el 1.6% se puede transformar muy rápidamente, eso punto uno. Pero aún con esos números del 1.6%, estamos hablando de un universo pues de más de 300,000 niños, ¿no? Ya no puse, porque está ahí el dato del INEGI, que es producto del censo 2020, pues de los de 0 a 5, ¿no? Porque bueno, pues ya habría que calcular si tienen hermanitos o lo que sea, pero son una cifra enorme. Entonces, yo creo que es un tema bien complicado el regreso a clases, o sea, no...
Y además quiero insistir en algo que dije aquí, yo creo que nadie está en contra del regreso a
pues
clases,
no,
o sea, nadie no quiere que sus hijos vayan a la escuela, o sea, todo el mundo sabe que es importante que vayan a la escuela, pero a ver, cuando hay un huracán, se suspenden las clases.
Pues sí.
Y bueno, esto no es un fenómeno meteorológico, es un fenómeno de salud, pero es un fenómeno que desgraciadamente no se ve, no lo podemos ver. Y cuando podemos ver sus efectos, muchas veces ya es muy tarde. Entonces, si no se abre una escuela en medio de un huracán, yo creo que tampoco en medio de una ola de una variante del coronavirus que es ultra contagiosa. Yo creo que es así de simple, ¿no?
Sí.
Y lo único que se plantea, bueno, que plantean algunos especialistas, me lo acaba de decir el doctor Alejandro Macías, esperemos a que haya marcadamente un descenso de contagios. Puede ser 15 días, puede ser un mes, tal vez. Y luego el regreso a clases. Es lo único que... No es un tema ideológico, no es un tema de quien está a favor o en contra de ir a la escuela. No es eso.
Exactamente. Y la otra, Pascal, que es qué tanto estamos preparados. Ya no voy a ver hacia el pasado en términos de si tuvimos más de un año para preparar las escuelas en un eventual regreso a clases. Dejemos esa discusión. Pero por lo menos en el presente, entender que la discusión, y lo decías también temprano, es aeróbica, es decir, es de aerosoles.
Sí.
Y entonces lo que tenemos que garantizar, pues yo diría que los papás, porque como en muchas partes del mundo las autoridades no están a la altura, pues es garantizar que haya esa ventilación en las escuelas con el objetivo de que finalmente pues se reduzca mucho el riesgo de los contagios.
A ver, voy a dar este dato que está basado en las pláticas que hemos tenido con científicos. Si los papás de un salón se organizan para comprar 1, 2, 3 ventiladores de pie, los que puedan, y esos ventiladores en el salón de clases lo dirigen hacia la ventana, la ventilación del salón va a ser mucho mayor y la posibilidad de contagio va a ser mucho menor. Entonces, lo mejor que los padres pueden comprar en el regreso a clases no es un tapete sanitizante.
Sí, ni gel,
e insisto, no está mal lavarse las manos,
sí.
Pero lo mejor que le pueden comprar es un ventilador de pie.
Exacto.
Para el salón de clases.
Si se puede un medidor de CO2 para entender si lo estás haciendo bien.
Claro, porque eso ya es un poco más caro, pero sí hay posibilidad comprar un medidor de CO2 para toda la escuela, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Sí.
Cooperarse para toda la escuela.
Así es. Pero bueno, Pascal, ese es el tema que tiene que ver mucho con el tema económico, porque en tanto no superemos de una manera pues medianamente salvable la pandemia, va a ser muy complicado la recuperación económica. Uh-huh. No solo tiene que ver con México, en el mundo uno de los principales nubarrones que tiene la economía hoy pues es justamente Delta. Por otro lado, Pascal, brevemente comentar que ayer comenzó el proceso de elección allá en Silao, Guanajuato. La Secretaría del Trabajo estableció un sitio en donde van dando una suerte de actualización de cómo van las cosas. Se ve una votación, pues, digamos, normal. Ahí están algunos observadores, obviamente, de la Organización Internacional del Trabajo. Solo aclarar que ayer te decía que al INE lo invitó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo.
Sí.
Y no, lo invitó la Secretaría del Trabajo en específico. Uh-huh. Y los trabajadores sindicalizados, uh-huh, bueno, los trabajadores, invitaron a la OIT.
Ah, de acuerdo.
Pero
bueno,
la invitación
importante
vino
de la Secretaría del Trabajo Federal.
Federal, exactamente. Y hablando del sector automotriz, Pascal, mencionar que hoy da a conocer Volkswagen que llegó a un acuerdo con sus trabajadores, un aumento salarial de 5.5% para, pues, digamos, para el contrato colectivo, y un incremento de 1% para el fondo de ahorro. Qué bueno que haya entendimiento, porque sí, el sector automotriz, pues desde el año pasado la ha pasado complicado, pero este, con el tema del abasto de microprocesadores, ha sido un tema también significativo. Así que en el caso de Puebla y de Volkswagen, pues hay este acuerdo que sin duda es positivo. Y vamos a ver cómo se desarrolla la jornada del día de hoy en función de que, pues, no hay observaciones. Yo creo que hay tantos observadores y es tan importante el proceso que se está llevando a cabo en Silao, que pensaría que no se van a atrever a hacer alguna manipulación de esta votación, y será, digamos, una buena forma de ver que el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC y que los derechos laborales de los trabajadores pues van avanzando.
Muy bien, yo creo que es un muy buen antecedente, digamos.
Sí,
¿no?
Exacto.
Y creo que va a ayudar mucho a la libertad sindical en el país,
que es clave. Y ya por último, Pascal, mencionar que nuestros amigos de Citibanamex nos recuerdan que si pues tienen un proyecto que por alguna u otra cosa han dejado pendiente, a veces por el tiempo, por los niños, en fin, si ya se decidieron a dar el primer paso, lo pueden hacer realidad con un crédito personal Citibanamex. Lo importante es que no te cobran comisión por apertura. Además, tú escoges el plazo que más te conviene y pagas en mensualidades fijas. Así que nos invitan a cumplir esas metas y a consultar los requisitos y el costo anual total en la página citibanamex.com.
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias.
Gracias, Pascal.
Son las 8:27. Regresaremos con Rodrigo Pacheco en Costa de